esta carga en mi corazón de compartirles, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 2, en esta noche. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 al 29. Terminamos con la séptima prueba de la fe. La última prueba en la que el apóstol Juan, a través de esta carta que es oro molido, la primera carta de Juan es oro molido, esta carta, es una carta en la que ustedes se han dado cuenta, no hay tecnicismos, no hay palabras garigoleadas. Es una carta que se usa la vida, las tinieblas, la comunión, último tiempo, hijitos, el mundo, etcétera, etcétera. Pero que si la meditamos como lo hemos estado haciendo, sacamos de esta sencillez aparente de la palabra de Dios tesoros verdaderamente profundos, que nos muestran con una claridad increíble si realmente estamos en el camino de la salvación. En 1 Juan 2, 28 al 29, estos últimos dos versículos, el apóstol escribe y nos dice: y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Avisen también cuando sean las 8. Nuestro examen en esta noche está ya por concluir, y en esta última prueba se nos va a revelar si realmente somos cristianos, si conocemos a Dios, si tenemos la vida eterna. Y la última prueba nos dice que nosotros permanecemos en Dios, tenemos la vida eterna y vamos camino a la salvación si permanecemos en Cristo. Es la última prueba. En Juan 15, 5, Jesús dijo: separados de mí, nada podemos hacer. En Amós 3, versículo 2, el profeta escribió: podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta? No. Si tú te unes en el matrimonio, en esta vida, con otra persona, desde luego que vamos a aclarar del sexo opuesto, porque ya, ¿verdad?, ya tenemos cada día que ser más explícitos en los términos, porque todo el mundo lo equivoca. Si vamos a caminar juntos, necesitamos entender esto, que la persona que va a caminar junto conmigo piensa como yo, tiene mis gustos, está de acuerdo en mi filosofía, en las decisiones, para que yo pueda caminar junto con ella. Porque si me caso con una persona que es incompatible y que ya manifiesta, ¿verdad?, otras tendencias, lo único que voy a hacer es que al casarme con ella, ella va a querer jalar para acá y yo voy a jalar para acá, y siempre vamos a estar el uno al otro ahorcándonos. Porque mientras ella tira para acá, acordémonos que el matrimonio es como un yugo, ¿verdad?, donde si es desigual, pues me está jalando. ¿Por qué? Porque yo no voy voluntariamente con ella, me está jalando. Y si yo la jalo y ella no viene voluntariamente con mí, ella se siente que se está ahorcando. Entonces, es horrible un matrimonio donde no hay compatibilidad, donde no hay acuerdo, donde no se puede haber un entendimiento, y desde luego pues no hay un solo matrimonio que no tenga problemas. Todos tenemos problemas, pero hay muchos matrimonios que son cada semana los problemas, que son cada semana, muchos hasta diario, muchos cada mes o cada dos meses, y hay otros que son de ciclos, que son continuamente los mismos problemas. Y esto no es posible ni puede ser posible dentro de un matrimonio cristiano. Porque tiene que haber forzosamente, de cualquiera de las dos que forman la pareja, tiene que haber forzosamente humildad y mansedumbre para ceder los derechos. Acuérdense la historia que les conté, que había un puente y aquí estaba un hombre y una mujer. Y nada más que había uno en el puente. Entonces, este quería llegar acá y este quería llegar acá. ¿Y qué pasó? Se encontraron en medio. Y ahí se agarraron y ¡paz! ¡Ah, yo quiero ir para allá, Total que finalmente uno de ellos se acostó y el otro ya pudo pasar. Entonces, así es el matrimonio. En el matrimonio, si uno de los dos no se acuesta y permite que el otro pase sobre él, así literalmente que crucifique tus derechos, no hay solución para ese matrimonio. Alguno de los dos tiene que ceder. Y si ninguno cede, ya no hay respuesta ni esperanza para ese matrimonio. Pero si uno se sacrifica por el otro puede permanecer, salvarlo y tal vez después Dios puede tratar con su vida. Si tú eres el que te acuestas y dejas que tu esposa pase sobre ti, o tú eres la mujer y dejas que tu esposo pase sobre ti, por causa de tu conciencia delante de Dios, Dios o te quita a esa persona o la convierte milagrosamente y la trae otra vez a tu vida. Pero no podemos más que morir para poder vivir. La muerte primero, después la resurrección. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. ¿Con quién nos casamos al recibir a Cristo? Con Cristo. Dice 1 Corintios 1:9 que nos llamó Dios a la comunión, al compañerismo con su Hijo. ¿Eres tú y Cristo una sola persona? ¿Estás realmente teniendo, no contesten porque si contestan, es orgullo? Porque ya todos lo oyeron. A ver, ¿quién fue el que dijo que dijo cierto? Era para tus aureolitas, ¿verdad? Mejor hay que guardarlo en nuestro corazón, solo Él lo sabe. Tú y Cristo se están relacionando juntos. Les voy a dar un ejemplo. Un hermano le gustaban mucho las corridas de toros. Era cristiano. Y yo me enteré que el hermano iba a las corridas de toros. Y me preguntó que qué había de malo en las corridas de toros. Y yo le dije, mira, solamente te voy a decir algo. ¿Entraría Jesús contigo a la plaza de toros? Jesús vería cómo a un animal que Él creó lo tasajearían y lo convertirían en un espectáculo para divertir a miles de personas y que salga en hombros una persona que dice que es torero porque tiene el valor de matar a un animal que tiene 90% de probabilidades de salir sin vida. Ahora, si es un arte, le digo, y no mataron al toro, ¿verdad? Pues qué bonito, ahora pues lo que tú quieras, ¿no? Pero es matar cruelmente a un animal con el propósito de divertir a la gente. Y cuando yo le dije, ¿entraría Jesús contigo a la plaza de toros? Me dijo, nunca me había puesto a pensar en eso. No entraría Jesús conmigo. Le dije, entonces, no entres a un lugar sin antes preguntarte, ¿la película que voy a ver, la vería Jesús conmigo? ¿Al lugar donde yo voy, entraría Jesús conmigo? Y si nosotros tenemos esa norma de que Él nos llamó a estar junto con Él, acordémonos que si Él entraría, ¿qué pasa? Nos está jalando, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy ahorcando, ¿y qué hago? Al entrar a un lugar donde Jesús no entraría conmigo, yo estoy contristándolo dentro de mí. Estoy causándole dolor al Espíritu Santo dentro de mí. Vamos a la prueba en el versículo 28 y se nos dice que debemos permanecer en Él. Recordemos que anteriormente se nos invitó a permanecer en la palabra, en la Biblia. Y la palabra permanecer significa habitar, morar, estar continuamente o quedarse. Es estar decidido a quedarme o a habitar en algún lugar junto a alguna persona. Cuando tú te casas, decides permanecer con Petra, morar con ella, caminar con ella, tener comunión con ella, platicar con ella, compartir tu vida con ella. Ya no soy yo, ahora le comparto todo a mi Petrita. Eso es permanecer. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Dios quiere que entendamos que debemos desayunar con Él, caminar con Él, viajar con Él, dormir con Él, tomar decisiones con Él, a donde entremos que vaya Él, porque fuimos llamados a permanecer junto con Él. Permanecer en Cristo entonces significa mantenerte continuamente cerca de Jesús. Descansar continuamente al lado de Jesús. Decidirte a quedarte en todos lados y a todas horas cerca de Jesús y estar continuamente viviendo a gusto con Él. En el matrimonio, no hay cosa más linda que llegue el hombre a la casa y pueda encontrar en su esposa en quien recargar su cabeza y llorarle y chillarle. Fíjate que mi jefe, mi Petrita, me hizo muy mal. Venga, chipacani, mi nene, acuéchicheme aquí. Y ahí estás con tu esposa, ¿verdad? Y te acariza, ¿ves? Te voy a traer tus pantuflitas. Hoy te traigo tu tecito, mi amor, yo sí te quiero mucho. Y qué horrible, ¿verdad? Es que el esposo no pueda encontrar ese descanso en su compañera. sino en algún amigo o hasta en su mamá. Tiene mamitis, hay muchos varones que tienen mamitis. Y qué lindo es que una mujer pueda también llegar a la casa y no encontrar en ninguna otra persona más que en su marido, en su compañero, el descanso que ella debe de tener y encontrar en aquel que es su compañero y que permanecen con él hasta que la muerte los separe. Ahora, cuando una persona habita con Cristo, permanece con Cristo, ¿qué clase de vida debe vivir? Vamos a profundizar. ¿Qué cosas prácticas debe hacer? ¿Cómo se comporta una persona que permanece en Cristo hacia Dios y hacia los hombres? En 1 Juan 4, del 15 al 16, encontramos en primer lugar que permanecer en Cristo significa confesar al Hijo de Dios y creer en su amor manifestado mediante su paz. 1 Juan 4, del 15 al 16. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. ¡Qué clara es la palabra de Dios! El que habla de Jesús en la calle, en la escuela, con su familia, en el trabajo, es una persona que está permaneciendo junto a Jesús. Porque donde quiera que va Jesús, yo lo quiero presentar a todo mundo. Él es mi compañero invisible, donde quiera que yo voy. Entro al baño, él entra conmigo. Entro al cine, él entra conmigo. Voy a la tienda, va conmigo. Jesús me dijo, estoy contigo hasta el fin del mundo. Nada más que él es el compañero invisible y no lo vemos. Entonces, si yo conozco a una persona que falta de respeto no presentarle a Jesús, es como andar con tu esposa, mucho gusto, ¿y esta que traes quién es? ¿Verdad? Entonces, él es invisible junto a nosotros. Yo conozco a alguien y lo primero que quiero a esa persona, al después de conocerla, oye, fíjate, quiero presentarte a Jesús. Yo me he convertido, Pancho, ¿te acuerdas quién era? Eres mi antiguo amigo, pues ahora mi deseo, mi más grande anhelo en mi corazón es que la gente, mis familiares, mi cuñada, mi mamá en la Navidad, en la comida, donde quiera hablar de Jesús. Si tú eres una persona que te mantienes hablando de Jesús, testificando de Jesús, eres llena del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. La evidencia más grande de estar lleno del Espíritu Santo es hablar de Jesucristo. Ahora, si tú no hablas de Jesucristo, fíjate, si tú eres una persona que ya tienes 15 días sin hablar de Cristo a nadie, es porque no estás convencido que está junto a ti. No estás seguro que vive dentro de ti. No platicaste con él en la mañana, no tuviste con él comunión hoy al mediodía. Es más, ya hasta se te olvidó que Jesús está junto a ti. Por eso no hablas de él. Repito, es como traer a tu esposa para todos lados y después de dos semanas tu esposa te dice, oye, mi amor, fuiste con tu familia y no me presentaste. Fuiste a tu oficina y no me presentaste. A nadie le has dicho de mí que te casaste. Cuando nos casamos a todo el mundo le decimos, oye, me casé, te presento a mi esposa. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Presentar a Jesús y confesar a Jesús. Y dice el versículo 16 que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. ¿Cuándo conociste esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo recibí a Cristo como mi Salvador? ¿Por qué lo recibí? Porque creí que Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo para que si yo creyese en Él, no me perdiera, mas tuviera la vida eterna. Cuando recibí a Cristo, lo recibí porque creí, acepté que Dios me ama y lo hizo a través de Jesucristo. Si yo he creído este amor, entonces dice, el que permanece en este amor, permanece en Dios y Dios en él. En segundo lugar, en 1 Juan 2, 6, permanecer en Cristo significa caminar y tener compañerismo con él. 1 Juan 2, 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como anduvo Cristo. Básicamente y primariamente anduvo en humildad y en mansedumbre. anduvo siempre, siempre, siempre buscando gente a quien poder hacerle un favor. Anduvo y se rodeó de 12 apóstoles para entrenar a estos 12 apóstoles, estos hombres, y prepararlos a que fueran y completaran, cuando él ascendiera al Padre, continuaran su obra aquí en la tierra. Pero Jesús nunca jamás vivió centrado en sí mismo, vivió para los demás. Yo me he cansado de decirles, cuando vienen ustedes aquí a la iglesia, a este estudio, el domingo, no entren como entran al cine, con sus palomitas y su Coca-Cola, ven la película y se salen. Entran con orejeras, en el cine no importa quién está a mi derecha ni a mi izquierda. Cuando vengan a la iglesia, busquen así, ¿quién, a quién no conozco? Esa persona, oiga señora, mucho gusto, ¿cómo está usted? Yo pertenezco a esta iglesia hace 4 meses, mi nombre es fulano y tal, aquí está mi tarjeta, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué la puedo ayudar? Oiga señor, mucho gusto, no lo conozco, pero lo veo preocupado, hombre, ¿quién es usted? ¿Me permite orar por usted? ¿A cuántos aquí en la iglesia les has echado el hombro, la mano en el hombro? Y les has dicho, qué gusto me da de verte, podemos orar a la salida por tu problema que tienes en tu casa. Hombre, yo sé que te peleaste con tu mujer en la mañana y que le diste un planchazo en la cabeza. No, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que quite de ti ese espíritu que tienes todavía iracundo, Pancho, y te quiero ayudar, quiero que tú salgas adelante en tu vida cristiana. ¿Tienes ese corazón de estar buscando realmente, continuamente, hacer algo por los demás? Ahí es donde se ve cuánto vives centrado en tu ego y cuánto vive Jesús a través de ti. En Juan 8, en tercer lugar, 31 y 32, el Evangelio de Juan, encontramos la tercera característica del que permanece en Cristo. Y dice en Juan 8, 31 y 32, vamos a poner cuidado de las palabras. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, estas palabras no las dirige a los que no se han convertido, sino a los que ya le aceptaron, a los que ya creyeron que él es el Mesías. A esos les dijo Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, hay un peligro aquí. Si yo digo que creo en Cristo y levanto mi mano y recibo a Cristo como mi Salvador, y yo digo que eso basta nada más, y después no continúo viviendo diario en la palabra, entonces puedo decir que creo en Cristo, pongan atención, sin ser discípulo. ¿Ya lo vieron? Solo los que permanecen en él son sus discípulos. La palabra matetos, griega, para discípulo significa el que sigue a otro. Es lo que significa la palabra discípulo, el que sigue a otro para aprender desde luego. Entonces, si yo digo que recibí a Cristo y creí en Jesucristo, tengo que convertirme después en su discípulo, o sea, tengo que seguirlo. ¿Dónde? En los estudios bíblicos, en la Biblia. Todos ustedes vienen aquí los jueves a que a discipularse, a aprender más de Jesús, a conocer más de Jesús, a amar más a Jesús, a entender más a Jesús, a poder estar más cerca de Jesús. Por eso vienes a estudiar la Biblia, porque te estás discipulando. Pero muchos cristianos no se discipulan, solamente toman una mamila a la semana, de 10 a 11 de la mañana a los domingos. Y ningún estudio entre semana. ¿Ustedes creen que son discípulos? Pues dice Cristo en el versículo 32, que solo los discípulos conocerán la verdad. Y además, solo los discípulos serán libres. Y las iglesias están llenas de cristianos, esclavos de la amargura. ¡Ay, cuánta amargura! Llenas de cristianos que persiguen a otros, que critican a otros. Legalistas, hedonistas, amantes del placer, carnales, chismosos, partidistas, sectaristas. ¿Cuál es su problema? Que no son discípulos. Hay cristianos, me voy a ir todavía más lejos, que tienen ya 3-4 años en Cristo y siguen fumando. No son libres. Porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristianos que tienen ya 4 o 5 años en Cristo y siguen emborrachándose. Cristianos que se la siguen tronando y con la Golden de Acapulco. Cristianos que siguen a la pornografía atados. Cristianos que siguen tratando mal a su esposa. Y la siguen considerando su esclava y como un objeto de segunda categoría, y la siguen tratando como un objeto y no como una coheredera de la gracia de Dios. No son discípulos. Solo los que siguen, los que permanecen, los que están cerca de Jesús, son libres finalmente. En cuarto lugar, dice en Juan capítulo 15, versículo 5, le damos vuelta, nos vamos al capítulo 15 de Juan, dice Jesús: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, la cuarta evidencia que permanecemos en Cristo, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cómo puedo saber yo si permanezco en Cristo, si tengo compañerismo con Cristo, si tengo relación con Cristo, si estoy caminando con Jesucristo? Forzosamente, si mi vida está así, con Cristo, como una rama a un árbol unida, la rama tiene que dar fruto. Es una evidencia lógica, clara y transparente. ¿De qué fruto habla la Biblia? Romanos 6:22. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Dice en Romanos 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso. Porque es un proceso continuo, diario, que dura toda mi vida hasta que Él venga por mí. Yo me continúo santificando diario, diario, diario. ¿Qué significa esto? Que diario me aparto más y más de aquello que a Jesús no le gusta. Si yo ando con Él, por ejemplo, si mi esposa no le gusta esa película y a mí sí, tengo que recordar que si voy a entrar al cine, va a entrar a fuerza conmigo ella. Porque ya no le gustan esas cosas que a mí me gustan. Si voy a una fiesta y mi esposa es de otra opinión, y yo voy a, y ella no quiere ir, la meto a fuerza y va conmigo a fuerzas, y se somete a fuerzas, pero ¿cómo le entro? Ahorcándonos, ¿verdad? Y comienzan las fricciones ya, porque comienzo a hacer cosas que no le gustan a mi esposa. O viceversa. Lo mismo con Jesús. Si Jesús anda contigo para todos lados, entonces Él tiene que ver en tu vida que tú permanezcas en Él. Y si tú no estás dando fruto, no puedes realmente permanecer en él. Y el fruto es alejarte del pecado. Esta es la santificación. Separarte del pecado. Morir al pecado cada vez más. Y mientras más le dices al pecado no, más cerca estás de Jesús. Mientras más le dices al mundo no, más cerca estás de Jesús. Mientras más eres como Él, mientras más absorbes y asimilas su naturaleza divina, y Dios es un Dios santo, más comunión tienes con Él, más lo entiendes, más es clara tu vida, tu propósito, tu destino, más paz tienes, más seguridad tienes, pierdes el temor de todas las cosas en el mundo, te levantas con ánimo, con ganas de enfrentarte al mundo, porque Jesús vive dentro de ti, y tú lo sabes. ¿Y por qué lo sabes? Porque vives en santidad. Ahora, este fruto de la santificación en Gálatas 5, versículo 22 al 23, se nos delinea con más detalles. Y dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, y ahí menciona los nueve. Ahora, quiero que observen, en primer lugar, no dice frutos, plural, dice fruto, singular. ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque es uno. Es uno, es como una rosa, ¿verdad?, que tiene todos los pétalos. Todos los pétalos hacen la rosa. Entonces, un pétalo es algo, otro pétalo es algo, otro pétalo es algo, otro pétalo es algo. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, el dominio propio, la templanza, todas estas cosas son el resultado de mi permanencia en Cristo. Si eres santo, tienes que amar. Si eres santo, tiene que haber en ti paz. Si eres santo, tiene que haber en ti gozo. Estás contento siempre. ¿Quieres saber cuánto permaneces en Cristo? Analiza tu carácter. ¿Te dicen el gruñón? ¿Siempre estás respondiendo de mala manera? ¿Estás siempre de mal humor? ¿Siempre les gritas a tus hijos? ¿Nunca estás contento con nadie? ¿No estás satisfecho con tu vida, con lo que comes, con el coche que manejas, con la casa que tienes, con la forma como tú vives? Si tú no tienes ese contentamiento interior, y no me digas que es que si yo viviera en las Lomas, entonces estaría contenta. Si tuviera otro coche, entonces estaría contenta. Si no tuviera el monstruo que tengo de esposo, estaría contenta. Mira, nosotros no dependemos de ninguna cosa externa para nuestro gozo, porque es algo interior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a no tener, Filipenses 4, del 10 al 13, y he aprendido a tener en abundancia. Dios quiere que seamos más que vencedores cuando aprendamos en esta vida a no depender de ningún factor externo para tener paz en nuestro corazón. Hoy en la mañana desayunamos en Toluca con ejecutivos del próximo gobierno del Estado de México, el próximo candidato, el licenciado Arturo Montiel, que parece que es el que va a ganar las elecciones, y gente del gobierno. Y nos invitaron a la Alianza de Pastores de Toluca a desayunar con ellos, nos invitaron a desayunar y todos fuimos, como casi todos los pastores de Villanueva fuimos, y fuimos los de la Alianza de Toluca. Malán, mi hijo, es el vicepresidente de la Alianza en Toluca. Y somos como 45 pastores en Toluca, unidos todos, ¿verdad?, para presentar un frente al gobierno. Y tuvimos la oportunidad en la mañana de poder compartirle, ¿verdad?, la necesidad que hay de transformar la vida espiritual interior de los hombres para que el gobierno pueda cambiar. Comunicarles a estos políticos, ¿verdad?, que si ellos no agarran la onda o no entienden que el problema no es económico, no es policíaco, no es social, es espiritual, no hay respuesta para nuestro México querido. Y nos pidieron, ¿verdad? Bueno, ¿qué quieren que hagamos? Denos los estadios, denos estaciones de radio, denos canales de televisión, denos la manera de poder llevar este mensaje que ellos oyeron y que estaban así absortos, ¿verdad? Dándose cuenta que mientras compartíamos este mensaje, ellos sabían en su corazón, en lo más profundo, su conciencia les daba testimonio de que esa era la verdad. Sentían la paz de Dios en ese momento. Luego, cuando acabamos de platicar, ¿verdad?, nos dice uno de los secretarios, no, pues es que se puede ver, ¿verdad?, que los pastores, ustedes son gente buena, no buscan el mal de nadie, quieren levantar la familia, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta, ellos se dan cuenta realmente cuál es nuestro interés. Y nuestro interés solamente es Jesús. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos de manifestar ese amor, esa paz, ese gozo a ese mundo a nuestro alrededor, que es lo que menos tiene para poder sobrevivir. Dice la Biblia en primera de Juan capítulo 3, versículo 6, en quinto lugar, que permanecer en Cristo es no permanecer en el pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros vemos el versículo 9, entendemos que el tiempo del verbo en el original griego no implica no pecar nunca, sino está hablando de no tiene el hábito o la costumbre de vivir en el pecado, que es muy diferente. El cristiano cae en el pecado, nos enojamos, a veces pensamos cosas malas, tenemos reacciones porque habitamos dentro de un cuerpo pecaminoso. Pero de eso, a que los pecados que todavía nos asaltan, los convirtamos en un hábito, a ver si me entienden, ¿verdad? Que peques y que caigas accidentalmente, pero eso de que continuamente veas en la pornografía, continuamente veas a las mujeres con ojos pornográficos, continuamente estés tomando, continuamente estés fumando, continuamente estés haciendo eso, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Aquel versículo 9, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, aquí la palabra simiente es esperma, la semilla, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cualquiera que sea cristiano y tengas algo que te domina, implica que no permaneces en Cristo. A ver si está claro. Otra vez, cualquiera que hace pecado, esclavos del pecado. Y Cristo nos libertó del hábito del pecado. Entonces, si tú te dices que eres cristiano y tienes algo habitual que te gobierna, por ejemplo, sientes un impulso incontrolable de rentar un video pornográfico. Sientes un impulso que no puedes dominar de ver a las mujeres en donde quiera que ves, las desvistes con tu vista. Sientes un deseo tremendo de no pagar impuestos, de robar. Sientes un deseo de no pagar diezmos. Sientes un deseo siempre de estar golpeando a tu esposa y decir de groserías. Todas aquellas cosas que te gobiernan, eres esclavo de lo que te gobierna. No eres libre. Y Cristo vino a que fueras libre. A que tuviéramos nuestra voluntad solamente dispuesta a vivir para Él. Y en el versículo 28 terminamos, dice 28, la última parte, es para que cuando Él venga, ahora sí, no lo sabían muchos cristianos, cuando Jesús venga, muchos no van a estar contentos. Esto es increíble. Muchos no van, haz cuenta como te prometen, los judíos se casaban y al año le traían a la novia, y ves a la novia, pues tienes un año esperándole ya como tigre, ¿verdad? Ya rugiendo, por ya, tú ahí viene ya el matrimonio y la ves, corre, y córrele y se encuentran los dos y ya estaban deseosos el uno para el otro y con la pasión del amor y todo, ¿verdad? Porque se esperaron tanto tiempo para estar juntos. Así cuando venga Jesús, los cristianos que han estado apasionados por Él, que han permanecido en Él, va a ser algo inhilarante, ¿verdad? En la que vas a manifestar todas tus emociones y sentimientos. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, ¿cuánto tiempo te estuve esperando? Va a ser tremendo. Pero para los que no permanecieron en Él, van a ser avergonzados. Esto significa que cuando vean esto, no lo van a poder creer. Y les voy a decir por qué. Porque cuando Él venga, los va a encontrar en pecado. En pecado. Y en el tribunal de Jesús, Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10, donde vamos a ser juzgados según nuestras obras, desde que recibimos a Cristo, tus obras serán puestas por el fuego y te vas a encontrar que nunca en tu vida produciste ningún fruto. Si sabéis que Él es justo, versículo 29, sepan también que el que hace justicia es nacido de Él. Si una persona es realmente cristiano y permanece en Cristo y tiene confianza en su venida, es justo. ¿Qué significa ser justo? La palabra justicia es la palabra griega dikaiosune, con D de Daniel, y significa lo siguiente: pagarle a Dios y al hombre lo que cada uno merece, lo propio de cada uno. Significa cumplir lo prometido. ¿Qué me dice Dios? Me pide Dios mis diezmos. Si yo soy justo, le pago a Dios. Fíjate, porque si yo le pago a Dios, Él me promete, Él pagar mis deudas. No le doy a Dios dinero, ¿verdad? Porque tengo deudas. Es que es al contrario. Si tú le das a Él, Él paga tus deudas milagrosamente. Y no solamente a Dios. Vayamos a Romanos 12, versículo del 7 al 8, para terminar. Dice Romanos 12, del 7 al 8. Paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No le debas a nadie nada. Alguno de ustedes, no levante la mano, tiene una deuda con algún hermano que es peor. Lo vamos a ver ahorita en 1 Tesalonicenses 4. Alguno de ustedes le debe algo a un hermano y ni siquiera le ha dado un abono, no eres justo con tu prójimo. Y la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no pagas lo que debes, si a tus hijos les prometes, te prometo que si pasas de año te compro esto, te voy a Disneylandia, y no lo haces, eres injusto con tus hijos. Te prometo, viejita, que si me apoyas en esta situación, voy a hacer esto, y no le cumples a tu mujer, eres injusto con tu esposa. Si a tus alumnos les prometes algo y no lo cumples, eres injusto. Si no le pagas los impuestos al gobierno, eres injusto contra tu gobierno. Y el que hace justicia realmente permanece en Jesucristo. No le debas nadie a nadie. Y en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 6, dice la Biblia que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. Cuidado con que trances a un brother. Te va, mijito, mijita, como en feria. Si trances a uno que no es cristiano, ¿verdad? No hay quien lo defienda al pobre. Pero si trances a un hermano, una hermana cristiana, hay alguien detrás de ese hermano y hermana que se llama el juez vengador. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10. Si tú eres justo, vas a tratar, por más que tú quieras buscar la manera de evadirlo, no vas a poder, porque el amor de Dios mora en tu corazón. ¿Cómo habría de engañar, transar o tratar de creer que me paso de listo con mi hermano cuando el papá de él es mi papá? Cuando es mi hermano en Cristo, cuando los ángeles de él conocen a mis ángeles, y cuando los demonios que me quieren a mí hacer caer, lo quieren hacer caer a él a través de mí. Y si yo me convierto en un tropiezo en el cual debilito u ofendo, o hago que mi hermano abandone la fe por causa mía y de mi testimonio, más me valdría amarrarme una roca al cuello y echarme al río Bravo. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has puesto a prueba durante estas últimas 7 conferencias para examinar nuestra fe. En base a tu palabra que dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13. Analízate si estás en la fe realmente, a menos que estés reprobado. Si alguno de ustedes, a través de estas 7 pruebas que pasamos, reprobaste 2, tal vez 3, estás viviendo de panzazo. Pero si reprobaste 4 de 7, estás reprobado. Analiza si eres verdaderamente cristiano. Analiza tu corazón, analiza tus motivos. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Él nos llamó a ser diferentes, a ser santos, a apartarnos del mal, a limpiar nuestras conciencias, a acostarnos tranquilos, sin que nuestra conciencia nos acuse que le debemos algo a alguien o que no hemos pedido perdón a alguien o tal vez que no hemos hecho lo posible por estar en paz con todos. Seguir la paz, dice la Biblia, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santificación es la prueba más grande si somos cristianos. Porque vivir para Cristo es algo sobrenatural, que no se puede hacer sin Él. Es algo que va en contra de nuestra carne y nuestros deseos naturales. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de valor, de poder y dominio propio. Si el Espíritu verdaderamente vive en nosotros, viviremos para Él. Porque el Espíritu nos enseña a vivir para Él y a hacer su voluntad y a vivir diario preguntándole: Jesús, ¿harías esto? ¿Entrarías al lugar que voy a entrar tú conmigo? ¿Comerías lo que yo como? ¿Verías lo que estoy viendo con mis ojos? ¿Oirías lo que oigo con mis oídos? ¿Tocarías lo que yo toco con mis manos? Preguntémonos cada vez que hacemos algo. Es una buena regla para saber si permanecemos en Él. Señor Jesús, te amamos porque tú nos amaste primero. Queremos enamorarnos más y más de ti, Señor Jesús. Estamos estar tan unidos a ti, que solo así podemos conocer tu voluntad. Porque Dios les revelará su pacto y no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y para poder conocer el futuro y la profecía, tenemos que estar y caminar de acuerdo con Él. Te bendecimos, Señor, por tu palabra y por el examen que has hecho en nuestra vida. Esperamos haberlo pasado y seguir llevando tu gloria a la humanidad y tu mensaje de salvación a todos los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.